Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en la 89.7. Estamos ya a día... me perdí ya, para serte bien franco, Paula Frederick, me perdí. Jueves. Sí. Se me ha hecho
Jueves 26.
No podría ser ni larga ni corta esta semana. Hoy se me ha hecho corto el día. Ya. Porque pasó rápido el día. Pero la semana ha estado como rara.
Yo sinceramente, ¿no? Cuando estando jueves 26, debo confesar que se me ha hecho larga. Pero no por eso mala.
Ah, ya.
Muy
ya.
Pero no necesariamente porque algo se te haga más largo, más... Es más tedioso,
no,
¿sí?
No necesariamente. No, de hecho, cuando se fija, cuando uno viaja, por ejemplo, como que hace muchas cosas, qué sé yo, estás afuera, y sientes que los días son más largos.
Así es.
¿Cierto que
pero
sí?
Pero yo siempre afuera, he tenido la misma teoría, que los días son más largos.
Cuando uno está afuera.
Pero uno lo está pasando y uno está haciendo mil cosas. Y, sí, entonces, no porque uno haga menos cosas se te hace más lento o más... Más largo.
Y no sé, además que, bueno, uno tiene es otra energía, por supuesto, porque cada uno está entusiasmado de hacer cosas, todo es nuevo, etcétera, pero en la vida normal, acá, metido en la casa, en la rutina, uno no es capaz de ir a comprar el pan.
Ay, sí.
O sea, hay que hacerlo, digamos, pero te da lata hasta ir a comprar el pan.
Incluso cuando estás cerca y uno puede ir a pie.
Sí.
Sí, no lo hace.
Bueno,
tenemos que animarnos a nosotros.
Sí, pero mira,
darnos energía.
Podría haber sido peor.
Fuimos muy a la vez.
En la mañana, alguien que sepa de astronomía nos podría ayudar dándonos los mensajes al 569. No tenemos WhatsApp. ¿A dónde pueden mandar los mensajes? En Twitter @radio, pero no nos manden insultos, por favor. Lo único que les pido. Si van a usar Twitter para eso y @radioduna no van a usar para eso, guárdenselo. Guárdense la para ustedes.
Lamentablemente, Polito, no puede hacer el llamado, pero cuando ya estás ya afuera, pues.
Lo que pasa es que en la mañana, tempranito, miré hacia el oriente.
Ya.
Estaba de noche todavía. Y había una preciosa luna menguante.
Ajá.
Ya. Y abajo había una que no sé si es estrella, planeta, no sé si era Venus, si era Júpiter, si era qué cosa. Pero se veía muy bonita. Una especie, no era una conjunción porque no estaban así como tan juntitos, pero estaba bonito.
Sería estaba lindo que no, ese tipo de mensaje nos llegara
para saber. Que nos explique, claro, a lo mejor la gente
porque
nos puede,
uno de repente queda maravillado con el cielo y sabe lo que está bien.
Tenemos hartos temas. ¿Vuelven los 90? Más bien, hice mal la pregunta. ¿Vuelven los 80 ahora convertidos en 90? Me refiero a la serie.
Sí.
Esa famosa serie que
maravillosa serie por
7 temporadas, la verdad que fue muy exitosa, muy, muy querida y muy recordada, y aparentemente hay intenciones, eso dicen, por lo menos eso dicen los medios, intenciones de revivirla, de revivir a la familia Herrera. Es un tema que
habrá que verlo. Habrá que ver qué pasa.
No le tiene fe.
Oye, no es que no le tenga fe, me da curiosidad. Y lo otro viene del Congreso Español.
Así es.
Porque al parecer, se aprueba una ley llamada Solo Sí es Sí, que plantea bastantes cláusulas que ha sido polémica, apoyada por algunos, también por otros, obviamente, detractores, y que hace, entre otras cosas, hace la diferencia, si tengo bien entendido, entre violencia, violación y insinuación sexual, connotación sexual, es decir, una cláusula que tiene que ver, en vez de decir no, es sí es sí.
Ahí
está la diferencia.
Hoy también tenemos a nuestros infiltrados, Pato Lascano, a quien nos va a hablar de un tema que es muy novedoso, muy importante, y en el cual Chile, la ciencia chilena, tiene una participación estelar. La primera vacuna contra el virus sincicial, que comienza ya a ser probada en lactantes, en recién nacidos, de hecho, y se va a conocer ya durante los próximos días todos los detalles. Esto es un trabajo que desde hace años ya está encabezando el doctor Alexis Calergi, con quien hemos hablado tantas veces acá en Radio Duna a propósito de las vacunas contra el coronavirus.
Me parece una gran noticia. Bueno, y también tenemos a Andrés Gómez, que nos va a hablar sobre Banksy, la muestra que llegó a Chile.
Oye, yo durante años le dije Bansky.
Sí, es que no eres el único, porque no soy el único. Yo creo que yo también alguna vez le he dicho Bansky o la puedo. Es complejo el
Banksy, como que sale más natural decir Bansky. No sé por qué, pero es Banksy.
Sí, es banco, claro, con K-S-Y. Ahora,
la verdad es que quizás cómo se llama el personaje.
Pero todos lo conocemos, aunque nadie lo conoce.
Bueno, la muestra llegó a Chile. La muestra
Banksy llegó a Chile, así que vamos a desentrañar un poco el perfil de este polémico y misterioso artista.
Hoy día 26 de mayo va a quedar marcado como día de muerte de personajes importantes del mundo del espectáculo. Andy Fletcher de Depeche Mode. Alan White de Yes, también fue parte de la banda de John Lennon.
Así es.
Y Ray Liotta.
Ray Liotta.
El actor Ray Liotta.
Mira, como leí por ahí en Twitter, Alfredo Levin dijo algo así como: ¿qué día para la parca? Así como diciendo como que hoy día la muerte se llevó.
Se llevó varios.
Un día premiado.
Se llevó varios.
Se llevó buena gente, bueno, gente notable. Claro, yo me puedo detener más en Ryan Liotta, aunque soy una gran fan de Depeche Mode, y bueno, Yes también es una banda.
Ray Liotta, la verdad que.
Pero Ray Liotta a mí me toca personalmente más directamente.
Claro, por el tema del cine.
Porque Ray Liotta es una cara que todos conocen, una cara muy, muy notoria, este hombre de ojos azules profundos, un poco como con la cara un poco roída, con algunos como cráteres, digamos.
Sí,
mal cutis, pero igual hermosísimo, y siempre con este aspecto medio gángster, pero bonachón al final de cuentas, que. Además de haber protagonizado algunas películas, como la más célebre sería la de Martin Scorsese, Buenos Muchachos o Goodfellas, es un clásico secundario. Fue muchas veces el papá de alguien, el jefe de alguien. Hay un montón de películas donde aparece, un sinfín de películas, tanto en cine como en televisión. Pero todo el mundo lo relaciona con su personaje en Buenos Muchachos o Goodfellas. Por ejemplo, estuvo Something Wild, de Jonathan Demme. Fue de las primeras películas donde estuvo. En El Campo de los Sueños, con Kevin Costner. No protagonizó, sino que participó en Blow, Johnny Depp con Penélope Cruz, Hannibal. Y en Corina, que una película que yo me acuerdo que me gustó mucho.
Corina,
que era con,
Corina es una canción con Whoopi Goldberg. De Bob Dylan, Corina.
Probablemente, creo que era por eso.
Ya, mira.
Creo que era con Whoopi Goldberg. Y así un montón de películas entrañables.
Oye, tenía 67 años y estaba plenamente vigente, estaba trabajando, de hecho estaba filmando una película en República Dominicana. Es su película la última, digamos, que en la que él estaba participando, Dangerous Water se llama esta película, y murió durante el sueño, de acuerdo con lo que se ha informado de parte de sus representantes.
Estaba a puertas de contraer matrimonio.
Ah, mira.
Sí, estaba comprometido, pero ya había estado casado anteriormente. Y nada, fue obviamente muy sorpresivo porque no tenía ningún problema de salud aparente, o sea, no estaba enfermo, era un hombre dentro de todo joven, 67 años, como dices tú, plenamente vigente, así que hasta el momento no ha trascendido la razón.
Oye,
pero sí.
En otra materia completamente distinta, ¿tienes idea o noción de cuántos grupos de WhatsApp perteneces? ¿O has sido incorporada o has creado tal vez?
No tengo ninguna noción, pero intuyo o puedo asegurar que más de los que quisiera.
Más de los que quisiera.
Y yo creo que esa es una sensación generalizada, Polo. A la persona que le pregunte, o sea, hay personas que directamente no aceptan que los pongan en los chats. Yo conozco gente muy tajante, como, no más chat grupal en mi vida, no me.
Ah, mira.
Dímelo directamente.
Hay gente que es buena para crear.
Y otra gente que para todo crea. Mucho. Y yo creo que es súper, útil crear grupos. Porque si no, tiene que estar mandándole un mensaje a 10 personas.
Pero para asuntos. Yo no sé si se pueden crear grupos temporales, digamos, con fecha de término. Me parece que no.
No
es mala idea.
Yo creo que no, pero es buena idea.
Por ejemplo, cuando se crea grupo para organizar el cumpleaños a alguien, una fiesta sorpresa para la Pitu, por ejemplo. Fiesta sorpresa para la Pitu.
No le diga nada.
Ah, ya, lo escucho. Pero bueno, no, esto es hipotético. Es hipotético. Entonces, si el cumpleaños de la Pitu es tal fecha. Uno crea el grupo y en esa fecha al día siguiente el grupo se disuelve. Sería lo más lógico. Y que te avise el sistema, ¿no? Este chat se autodestruirá exactamente el día, qué sé yo, si el cumpleaños es, no sé, el 5 de junio, bueno, el 6 de junio ya el chat,
o sea,
no existe.
Uno le puede poner fecha de caducidad. ¿Qué pasó?
Julio. Ah, falta harto todavía.
Pues tenemos harto tiempo para organizar la fiesta sorpresa.
Bueno, el tema es que según el blog de noticias de WhatsApp, ellos están trabajando en una nueva función que le permitiría a los usuarios abandonar los grupos sin notificar al resto. Y esto va a estar disponible aparentemente en la próxima actualización de la de esta aplicación. Ya está disponible en sistemas, o sea, esta herramienta va a estar disponible en sistemas Android y también en iOS. Pero se desconoce la fecha exacta en que va a ser implementada, de acuerdo con una nota que publica BioBio.
Yo lo encuentro una bendición, Polo, y yo, además de la reflexión que hicimos recién, puedo decir también que hay una cierta cantidad de grupos de WhatsApp de los que quisiera salirme.
¿Y por qué no te sales?
Porque es demasiado notorio.
¿Por qué no te callas?
Es muy notorio, pero no porque tenga nada contra las personas. Son grupos que en el pasado pertenecí y que ya no me siento parte, pero que siento que es muy notorio que me salga. Entonces, esto para mí encuentro que es bastante positivo, que puede ser hasta una bendición, ¿no?
Hay grupos donde
que nadie
la gente,
se entere.
Sí, hay grupos donde la gente se desubica. Bueno, en general, WhatsApp para muchas personas se volvió bastante intolerable en la época del estallido social.
Claro, porque, por ejemplo.
Claro, en grupos grandes, sobre todo, de qué sé yo, ex compañeros de colegio, de universidad.
Donde todos dando su opinión a destajo, claro, sí, con todo derecho.
Con todo derecho, y naturalmente las personas piensan distinto. Lo divertido es. Es que, bueno, ahora en un par de grupos en donde yo estoy se ha reactivado el asunto a propósito del plebiscito del 4 de septiembre.
Sí, claro.
De la prueba y el rechazo. Y lo divertido es que la gente empieza como a argumentar y se empiezan a calentar los ánimos, qué sé yo. Cuando uno sabe que ya todo el mundo, o sea, no sé, convencer a alguien que ya está convencido como para poder entrar en una, o sea, para que tenga sentido entrar en una discusión, porque nadie va a decir, oye, yo en realidad estoy indeciso, no sé,
dígame usted, deme argumento.
No, aquí el argumento es, eso no pasa. Aquí la pelea es entre los más convencidos contra los otros más convencidos, de un lado y del otro. Y así como se generan estas discusiones que son aburridísimas para el resto. Y siempre son los mismos, por lo menos en parte del grupo donde yo estoy, siempre son los mismos que de un lado y de otro argumentan.
¿Sabes que yo pienso lo mismo?
Tiempo sí. Perdido, absolutamente.
Y yo por lo mismo, personalmente, me juzgarán o no, yo en el chat no comento ese tipo de cosas. Cuando se arman esas peleas álgidas o hay temas como nunca quedas mal con él. Pero no sé, prefiero abstenerme y conversarlo en persona. Mejor. Yo al menos me abstengo.
Está bien.
Decisiones de una.
Oye, bueno, te vas a poder salir en todo caso. Si te aburren, te vas a poder salir sin que nadie se dé cuenta.
Bien, no, mentira. Oye, seguimos con los aviones. ¿Por lo que pasa en los aviones? Yo no sé si será porque uno está más atenta, pero por Dios que pasan cosas arriba de los aviones y debajo de los aviones. Y precisamente un hombre muy... ¿cómo decirlo? No lo quiero insultar. Se le ocurrió la brillante idea de grabar bajo la falda de la azafata.
Qué horror.
En un vuelo de Sky Airline. Muy bien él ahí, pero no entiendo. Me queda grande, en fin. ¿Qué pasó? Que finalmente, esto fue el martes, Sky Airline lo vetó. No podrá volar con Sky Airline por un año. Yo pensé que lo habría vetado para siempre.
Es como para vetarlo para siempre. O sea,
sí, seré muy cierto. Sí. Yo no, le encuentro que en un año no le veo mucho el escarmiento, como se podría decir. O sea, así fue. O sea, esto fue, la afectada se percató de la situación, denunció los hechos al personal, por lo que finalmente el hombre fue detenido y hoy se declaró que no podrá subirse a un avión Sky por un año.
En todo caso, claro, hubo una audiencia, el Ministerio Público se le imputa como autor del delito de grabar en lugares públicos partes íntimas del cuerpo. Esto está castigado por parte del Código Penal.
Sí.
Artículo 161, letra C, en este caso. El artículo 161 siempre ha sido discutido, bien complejo, porque, claro, tiene que ver con este tipo de grabaciones. Este en específico, obviamente, no hay ninguna duda al respecto. Claro. Pero hay otro tipo de grabaciones que muchas veces se ha, por ejemplo, acusado a medios de comunicación por las cámaras escondidas, cámaras ocultas, a partir justamente de este del artículo 161, me parece que es la letra A. Pero bueno, da lo mismo. El juzgado garantía La Serena, en todo caso, aprobó la suspensión condicional del procedimiento. Y claro, había un acuerdo entre las partes, dice, así que el juez dijo, bueno, ok, se da esta salida alternativa, como tú decías, bajo la condición de que durante un año le imputaban aborde vuelos de la empresa Sky Airlines.
¿Qué tanto? Bueno, a lo mejor él viaja mucho, pero ¿qué tanto viaja uno en un año? No sé. Bueno,
no, pero es que un gallo así, un peligro en cualquier parte.
O sea, deberían de partida dar a conocer quién, ojalá se diera a conocer quién es, no sé,
en un avión,
que pasó demasiado piola, perdón,
o fuera de un avión.
Realmente.
A propósito de aviones, hay una discusión en la que la línea aérea no queda muy bien parada. Hablamos de Ryanair, Ryanair española.
Española,
sí. España. Porque hay una mujer que dio a conocer una foto, que tuiteó, digamos, una foto. Dice, ella se llama Bianca Randel. Dice su bio, que es actriz, dice payaso profesional, actriz, está en Instagram, en TikTok, hay su contacto, qué sé yo, etcétera. Bueno, da lo mismo. El punto es que pone esta foto en que se ven solamente sus piernas, con las rodillas, así como, o sea, las piernas como medias puestas como de lado, con las rodillas tocando el asiento delantero. Y diciendo, y escribe lo siguiente: sintiéndome una vez más discriminada por ser alta gracias a Ryanair. La verdad es que uno dice, bueno, la línea era algo le podría haber contestado en buena onda.
Podría, ¿no? Claro, sí.
Podría haber contestado algo en buena onda.
Sí,
y decidieron contestarle algo, no sé si trataron de hacerlo en buena onda o no, pero no les salió en buena onda. Dice lo siguiente, Ryanair España, dice, venga a doblar las rodillas.
No, que esa más insólita. No, es que hay que hacer bien quién maneja las cuentas.
Sí, pues. Porque y pone esa, unas manitos.
Esa manito,
es un aplauso, ¿no? Eso que pusieron ahí, unas manitas.
Las
no
manitas, si déjame ver.
No sé si un aplauso.
Son aplausos.
Ah, ya. Sí, no sé si un aplauso o un cachetazo.
No, son aplausos.
Ya, un cachetazo sería peor.
Sí, es que ¿por qué la va a cachetear si tiene todo su derecho a reclamar? Ahora, yo que no tengo problema de altura, digamos, o sea, como que no tengo problema de que apretar, sino que al revés, soy chiquitita. En Ryanair tengo que doblar las rodillas.
Ah, ¿sí? ¿En serio?
Sí, Ryanair es bien claustrofóbico. Y además tiene la particularidad de tener en el asiento de adelante, tiene pegado las instrucciones en caso de accidente.
Ya.
Entonces te vas todo el vuelo mirando. ¿Cómo
no
se
tiene,
dice?
No tiene el tarjetón.
Está pegado. Tú vas viendo los monitos, cómo se inflan los salvavidas, se tiran por estos toboganes, abrazan a los niños, ponen las cabezas entre las rodillas. Es terrible.
Son aviones y nunca había pensado el mal gusto que
está bien,
es importante dar las instrucciones para que la gente sepa qué hacer en caso de una emergencia, ¿no es cierto? Porque no hablan de accidente, hablan de emergencia. Pero lo más probable es que en caso de una emergencia grave, no alcancemos una ley.
A eso voy, yo pensaba todo el tiempo en eso. Y si yo pusiera esta foto en Twitter, ¿qué me responderían de Ryanair?
Pues mejor ni saberlo.
Acostumbra, claro.
Oye, hay algunos,
calladita, ¿qué
algunos
me
que contestan bien? O sea, algunos que contestan mal, como Ryanair, algunos que contestan bien. Como nuestros amigos de la historia de Teletubbies que contamos, del Teletubbies gigante que contamos ayer, esta juguetería KK Plus. Se llama KK Plus. No sé. KK Plus, se ven muchas cosas a la mente. Bueno, digámoslo en inglés, entonces, KK Plus. Que es de Hong Kong en realidad. Y bueno, les contamos la historia, un niño que se apoya, ¿no es cierto?, en un Teletubby gigante que de hecho no sé de qué material, pero al caer el Teletubby se hace pedazo. Y culparon al niño desde la tienda y le hicieron pagar $5,200. $5,200.
$4,200,
eso era. $4,200. Ahora han recapacitado. Se armó un escándalo, obviamente, en las redes
sociales. Nosotros colaboramos en eso, yo creo que tuvimos que ver con esto.
Espero que sí, espero que nuestra influencia ya esté llegando a Hong Kong. Y la empresa ha recapacitado y han decidido ofrecerle disculpas y entregar de vuelta, devolver todo el dinero, todo el monto completo que esta familia había pagado, los $4,200. Iban además acompañados de una explicación que después la borraron, ¿eh?
Y de un Teletubby gigante.
No,
le regalaron un Teletubby.
Lo que pasa es que, claro, habían explicado publicaron que esto en realidad era la primera vez que sucedía, que no le había provocado ningún problema a ningún otro cliente, etcétera, etcétera. Entonces después parece que cuando uno pide disculpas, cuando ofrece disculpas, lo mejor es, ¿sabes? Perdón, me equivoqué, y no agregar absolutamente nada más. Ah, porque cualquier cosa que agregue, de alguna manera, relativiza las disculpas que tú estabas
el
diciendo.
El que explica se complica. Oye, vamos a la música, vamos. Mejor de Smith's.
Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Language can't you read? Nature is a language can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh.
Eso fue The Smiths con Ask. Polo, lo que hablábamos al inicio del programa, dicen que se viene la secuela de los 80. Lo que para muchos, entre los que me considero una de las primeras y más fieles seguidoras, podría ser una gran noticia. Pero al mismo tiempo ha generado ciertos resquemores porque mucha gente considera que la serie cerró muy redondita. Y como con un final muy ad hoc, muy esperado,
sí.
Bonito el final. Y los finales de series tan seguidas y tan queridas y tan largas como en los 80 suelen ser muy vilipendiados. En general, los finales. Y este final fue muy bien recibido. Pero bueno, ¿qué se anunció? Que al parecer se está preparando la serie que llevaría el nombre de los 90. Un nombre tentativo, el nombre más lógico por lo demás, porque sería la continuación de la familia Herrera. También se ha barajado, se ha dicho que otro de los nombres podría ser los Herrera, pero el que suena más fuerte es los 90. Es una década que a mí me parece que es bastante interesante también,
¿no? En ese capítulo final, yo no me acuerdo que estaban
en el Arrayán.
Sí, como en una fiesta familiar. Sí. Y llegaban, pero no estaba Juan, ¿o sí?
Sí, Juan le dice, Juan abraza a Dani y le dice algo así como, escucha que lo hicimos bien.
Porque
una frase así.
Porque hasta ese minuto ellos seguían separados.
No, si se juntan al final.
¿Pero se juntan en ese capítulo o se habían juntado antes? Ya no me acuerdo.
No, te dan por si no me equivoco, pasan los años, ellos ya están mayores.
Si mal no me equivoco,
porque me puedo equivocar bien también. Sí. Pero no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Si no me equivoco, habían pasado los años y te dan a entender que ellos ya estaban reunidos.
Ya.
Pero no muestran la reconciliación tan clara, ¿cierto? Porque hasta los últimos capítulos anteriores todavía estaba con el personaje de Maya Forge. Y ella con Néstor Cantillana.
Claro.
No, es que yo soy una gran fan.
Oye.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es en el fondo la discusión que se ha armado también? Obviamente, ya hay reacciones, aunque esto todavía no es un hecho. La ausencia de algunos de los principales protagonistas icónicos de la serie, partiendo por Daniel Muñoz, o sea, sin Juanito Herrera, ¡ay, diablo! ¿Qué haríamos?
Sí, Juan Herrera.
Juan Herrera era el alma, o sea, y Ana también, ambos.
Sí.
Pero Juan Herrera de una potencia impresionante. Tampoco estaría Daniel Alcaíno.
No, terminó malazo con Canal 13.
Tú lo has dicho. Por esa razón, eso es lo que dicen. Y el guionista original, Rodrigo Cuevas, tampoco participaría. De hecho, estos no han sido bastante rotundos, sobre todo en el caso, dice La Tercera, de Daniel Muñoz, que le han preguntado reiteradas ocasiones y él te ha dicho un rotundo no.
Rodrigo Cuevas acá la verdad que en esta serie hubo muchas cabezas muy importantes desde la creación, la generación.
¿Tú participaste? Puedes
contarlo. Fui más bien un observador, digamos, y estuve participando de un trabajo muy preliminar pero que igual es importante, muy bonito, y me tocó más bien observar cómo se creaba. Fue bien excepcional esa oportunidad, porque claro, en ese minuto era difícil imaginarse el hito en el que se iba a convertir. Uh-huh. Para como producción, digamos, pero claro, está un grupo, digamos, importante de gente. Está, bueno, Camila López, Tito Gieswein, Julio Roja, que trabajaron guionista, qué sé yo. Y claro, cuando el Rodrigo Cueva llega a escribir, a participar en esta creación, cuando ya estaba más o menos delineado lo que debía ser el primer capítulo, y él lo toma en sus manos y lo escribe. Uh-huh. No sé qué magia tuvo, porque los hechos eran más o menos los mismos que de los intentos anteriores.
¿Sí?
Tuvo una magia increíble para lograr poner en ese primer capítulo todo lo que de alguna manera vendría después. El alma, o sea, el alma de la familia y el alma de la época y el alma de la historia. Un talento tremendo.
Un talento tremendo, ¿no? Bueno.
Claro, sin algunos de esos personajes fundamentales puede ser difícil, pero bueno. Tampoco es imposible.
Es que lo que pasa es que dice que las protagonistas, finalmente, si nos fijamos que no está Ezequiel, que no está Juan Herrera, etcétera, serían Claudia y Ana, es decir, Loreto Aravena y Tamara Costa, la madre y la hija. ¿Qué pasó con ello? También es interesante saber cómo van a justificar la ausencia de, por ejemplo, Juan Herrera. ¿Qué pasó en esto? No sé, me imagino que será como 10 años después.
Bueno, un buen guionista puede.
No,
puede hacer nacer, puede matar, puede casar, puede descasar.
Yo no estoy haciendo ningún juicio, a mí me interesa, y yo creo que la década de los 80 sí tiene una nostalgia y un interés particular, pero en los 90 ya tenemos la suficiente distancia histórica como para apreciarla de otra forma. Y cada vez yo creo que ahí está agarrando más vuelo.
¿Tú sientes que sí?
Sí.
Yo creo que faltan 10 años todavía.
No, yo ya la tengo.
Sí, ¿ah?
Sí.
Yo creo que faltan 10 años. Creo que falta que esa generación, la nacida, la que vivió, digamos, en esos años, yo creo que todavía son muy jóvenes. Creo que falta todavía una década, que pase una década. Y ahí la nostalgia creo que toma toda su fuerza. Pero es una opinión. Si se hace, la vamos a ver en todo caso.
La vamos a comentar.
Sí.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Hay un lema del feminismo español que dice lo siguiente: solo sí es sí. Y está inspirada en las movilizaciones feministas que se tomaron, ustedes recordarán, las calles después de la sentencia de La Manada, que fue un hecho que dio la vuelta al mundo y que tuvo una primera sentencia que era absolutamente inaceptable. Y bueno, esto ha ido avanzando en España, no solo como lema, sino que ahora ya como legislación. Y el Congreso de los Diputados en España respaldó hoy día por una mayoría bastante amplia el proyecto, que es un proyecto estrella de la ministra de Igualdad, que es Irene Montero, una ministra muy, muy activa y muy controversial también. Y que harían solamente algunos pasos formales, paso formal, digamos, por el Senado para que se apruebe. Lo más importante acá es que se hace más, más clara la diferenciación entre abuso y agresión sexual. Dice que toda conducta sexual sin consentimiento será considerada agresión y será castigada con un abanico de penas según las circunstancias y los agravantes. Violencia, uso de la sumisión química, por ejemplo, a través de algún tipo de droga, de alcohol, etcétera. Violencia en, o abuso sexual en grupo, etcétera. Prácticamente todos los partidos, con la excepción del Partido Popular y Vox, todo el resto votaron a favor. ¿Qué dicen el PP y Vox? Dicen que esto del consentimiento explícito y la forma como está redactada, lo del sí es sí, solo sí es sí, dice que pone en riesgo la presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba.
Claro, sí.
Porque va a ser el denunciado el que tenga que demostrar que hubo consentimiento. Porque, claro, efectivamente es tremendamente difícil. Y Vox dice que bueno, con esto se fuerza a los jueces a creer a la mujer sin pruebas. Y permite que estas puedan mentir y delinquir, sabiendo que en muchas ocasiones es imposible demostrar el consentimiento. Pero claro, en general entre la izquierda y la centroizquierda esto ha generado bastante acuerdo y han empujado con mucha fuerza. Según Irene Montero, se vuelve a hacer historia por parte del movimiento feminista, y dice que con esto se da un paso decisivo para cambiar la cultura sexual del país, dejar atrás el terror sexual, la culpa o el miedo. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, así se llama, más conocida como la ley del solo sí es sí.
Esa frase me llama la atención y me parece bastante más asertiva que el no es no. Es más determinante el sí es sí. Solo sí es sí.
Solo sí es sí.
Es más determinante porque entre el no y el sí hay grises. Tiene que ser más claro.
Claro, lo que le da como el corazón, sí. O sea, lo que es el corazón de esta ley que se va a entender que solo hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, sí, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, dice, expresen de manera clara la voluntad de las personas. El consentimiento tiene que ser positivo. El silencio, la pasividad o no mostrar oposición no van a servir en caso de que haya denuncia por agresión, ¿no? Nunca más se va a poder decir en el caso de España, pero si ella nunca dijo que no.
Dijo que no.
O
exacto,
nunca dijo nada.
El silencio no otorga.
Ella nunca dijo nada.
El silencio no otorga.
Absolutamente.
Vamos a la pausa, ¿por favor?
Vamos, pues. A la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Algo importante que recordarles en todo caso. Sí, pues muy importante. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Ahora sí, pausa, volvemos con más Café Duna.
Pronto se viene Cyber Day de Falabella.com. Encontrarás todo, sí, todo, y miles de productos con envío gratis. Desde el 30 de mayo al 1 de junio, solo en el nuevo Falabella.com.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Fontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Fontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Onogneda Edietnogynomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oregrogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Seguimos aquí en Café Duna, el 89.7, con nuestros infiltrados de jueves. Patricio Lascano, Andrés Gómez, ¿cómo están? Bienvenidos, chicos.
Hola, ¿cómo están?
Un gusto tenerlos acá, como siempre.
Gracias.
Supe que el día nos traen noticias muy interesantes, muy esperanzadoras. No quiero decir positivas, pero digamos esperanzadoras. Sí. Así que, bueno, Pato, comencemos contigo. Cuéntanos lo que nos trae, las novedades del mundo científico.
Sí, les quiero contar de una vacuna que lleva muchos años en desarrollo, estamos hablando de más de una década, que está realizando un grupo de científicos chilenos encabezados por Alexis Calergi, y que es una vacuna destinada al virus respiratorio sincicial, que es un virus que aparece en invierno, que ataca particularmente a los menores y que en algunos casos incluso puede ser mortal. Quienes han sido padres y han tenido hijos con virus sincicial saben que es un virus que literalmente paraliza, porque es bastante peligroso. Entonces, la noticia es que esta vacuna sigue su avance y a partir del segundo semestre va a comenzar el ensayo en fase 2. El ensayo en fase 2 va a ser en recién nacidos.
Ya.
Y dicho de otra manera, porque no existe ninguna vacuna en el mundo hoy día contra este virus, va a ser la primera vez en el mundo que se van a inocular niños con esta vacuna. Existen algunos prototipos también en desarrollo, pero están dirigidos a niños más pequeños, adultos mayores, pero no a recién nacidos. Esta es la diferencia de esta vacuna.
La fase 1, si mal no recuerdo, se hizo afuera, ¿o no?
Sí.
Se hizo en
2017.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Ajá. Con 27 adultos.
Ya. Ah, perfecto.
Y como recordará la gente, la fase 1 es cuando tú pruebas la seguridad de la vacuna, no si funciona o no funciona.
Claro.
Esas,
que no haga mal, digamos.
Exacto, que no te haga mal. Entonces es una muy pequeña dosis, qué sé yo, cuando ya estás.
Perdón, lo que contabas el otro día está en la fase 1, contra el cáncer.
Sí, exactamente.
Esa era la fase 1.
Exactamente, es la fase 1.
Esta sería la fase 2.
Exactamente. Esta sería la fase 2. Y ya los niños van a recibir el fármaco y vamos a ver si funciona o no funciona. O sea, ya despejado el tema de si les puede hacer mal o no les puede hacer bien, lo que ahora se va a probar en el fondo es si funciona o no funciona.
Gran noticia.
Sí, seguro.
La verdad que es un avance en el que se ha trabajado muchísimo, no sé, 10 años, sí, una cosa así, lleva sí. Alexis Kaledji y su equipo trabajando en esto. Y si uno proyecta un poco hacia adelante esto, ¿qué significaría, qué podría significar en términos de los tiempos?
De plazos.
Claro, los plazos para la existencia ya de una vacuna propiamente tal.
Sí, bueno, esta prueba, que va a empezar el segundo semestre con 300 niños en Puerto Montt y Santiago, va a durar aproximadamente un año. Después de un año se evalúa en el fondo si está funcionando o no está funcionando, y una vez que tengan esos primeros resultados se va a tratar de hacer ya la fase 3, que cuando se hace masivamente y se hace una última prueba. Eso, aparte de tener resultados positivos en la fase 2, requiere también financiamiento, algunos tiempos. Pero si todo anda bien, estamos calculando que esta vacuna podría salir al mercado o estar disponible para la mayoría, digamos, en el 2025-2026.
Ah, mira.
Es un tiempo, sí.
No se ve tan lejano.
No se ve tan lejano porque ya estamos en la fase 2. Mm.
Claro.
Lo que pasa es que la vacuna del coronavirus nos dejó mal acostumbrados, que se hizo demasiado urgente.
Demasiado rápido.
Mira, el coronavirus nos cambió todo, dio vuelta el mundo y no hay que tomarlo tanto como referencia, quizás, porque todo es distinto.
Exacto.
Esta sería la primera vacuna de origen chileno, ¿no?
Además, sería la primera vacuna fabricada en Chile.
Qué bueno.
En Chile se hicieron vacunas, pero eran vacunas, en el fondo era el envasado.
Claro.
El envasado se traían de otras partes, se hacían acá. Pero esta vacuna va a ser la primera desarrollada por científicos chilenos, que es el equipo de Alexis Kaledji,
claro,
del Instituto de Inmunoterapia e Inmunología de la Universidad Católica.
Un orgullo, entonces.
Buena noticia.
Buena noticia. Absolutamente. Ojalá todo resulte bien, y bueno, y además es una buena noticia también para los padres, que tengamos una vacuna para poder proteger a los niños recién nacidos.
Al fin un respiro. Digo, sí.
Literalmente.
Al fin, sí.
Una enfermedad terrible, el sincicial. Oye, hace algunos meses, algunas semanas, se anunció una gran exposición.
Así es.
En nuestro país, de un artista que permanece en la incógnita y que siempre genera, por supuesto, mucha conversación y mucha disputa. El famoso señor Banksy.
Banksy, exactamente.
Llegó a Chile.
Llegó a Chile una exposición en homenaje a Banksy. Uh-huh. Se inauguró ya en el GAM. Un artista, como tú bien dices, que al que no se le conoce el rostro, que nadie sabe quién es, pero que todos identificamos, ¿cierto? Los diseños, las imágenes de Banksy son súper características de él. Los mensajes que trata de transmitir, con, ¿cierto?, con contenido político, con sensibilidad social, también con humor, con ironía. Y en GAM se acaba de inaugurar una muestra grande de 160 obras, que incluyen fotografías, grafitis, reproducciones. Por ejemplo, hay una reproducción, bueno, además de obras de él, hay un espacio, se reproduce una estación de metro de Londres para...
Ah, mira.
Exactamente. Ya. Tiene la intención la exposición, primero, de ser familiar y de que sea inmersiva. Entonces, tiene algunos elementos inmersivos como este, como la reproducción de una estación de metro de Londres, chiquitita, pero ahí está, y hay distintos iconos que te hacen sentir como si estuvieras en el mundo de Banksy. Son 160 trabajos. Esta es una exposición que ya viene de Alemania y ha visitado distintos lugares. No es una exposición, digamos, autorizada, ¿no es cierto?, oficial.
Ya. Yeah.
Es que yo te quería preguntar, ¿quién está detrás de la curatoría de esto? ¿Quién decide? ¿Quién elige las obras? ¿Y cómo se comunica? ¿Y quién se comunica? ¿Se comunica o no se comunica con este sujeto?
Claro,
porque
claro,
a este punto yo no entiendo mucho el mecanismo. Sí. Me da interés el mecanismo detrás.
A tu teléfono fantasma.
De la elección de la... Porque alguien debe saber quién es.
Exactamente. Me Banksy partió siendo un artista callejero, ¿no es cierto? Y en la medida que comenzó a adquirir celebridad y en la medida en que sus obras comenzaron a ingresar al circuito formal, ajá, de galerías, de subastas, ¿no es cierto? Y adquirió una enorme popularidad y ganancia, bueno, se empezó a preocupar también de, por un lado, de la reproducción y de la copia. Entonces, enfrentado un poquito a la dificultad de defender su imagen, la imagen de sus trabajos, él tendría que haber, digamos, en Europa al menos, haber invocado la ley de propiedad intelectual. O el derecho de autor. Uh-huh. Pero como no se le conoce el rostro, no se conoce su identidad, y qué sé yo, eso suponía revelar su identidad. Lo que hizo en el fondo con un bufete de abogado fue comenzar a defender su imagen, su nombre, Banksy, y sus diseños como marca comercial. Y para eso, como marca comercial, él tenía que crear un negocio.
Un negocio físico.
Un negocio físico. Sí, claro. Bueno, Banksy trabaja con un grupo de abogados, tiene una vocera que habla, que es la que se comunica con los medios.
Es la interlocutora que contribuye en la curatoría.
Y también creó una agencia que es la que autoriza. Uh-huh. Que si tú compras un Banksy, por ejemplo, una subasta, te la certifica, si tienes una copia te autoriza o no, qué sé yo. Banksy trata de mantener dentro de todo hoy día un cierto control de su trabajo y de lo que hace.
Y tú dijiste que aquí la que está en Chile no es autorizada.
A ver.
¿Cuál es la figura?
No es tenemos. No acá. Es autorizada en el sentido de que no es oficial.
Ya. Okay.
Pero uh-huh. Banksy, la agencia que representa a Banksy, sabe que existe. Y dio los certificados para que se pudiera hacer.
Ya, que es curiosa la figura que existe ahí.
Sí, absolutamente. Qué gana de conocer curiosa a esa mujer también y hablar con ella.
Sí, es lo más cercano que vamos. Estamos a 2 grados de Banksy.
Mira, el curador de esta. El curador de esta muestra, uh-huh, es un artista mexicano,
¿ya?,
que vive en Alemania y que se comunicó con la agencia de Banksy, ¿ya?, para poder traer esta muestra de reproducciones y de algunas artistas y de algunas obras originales.
Perfecto, hay obras originales también. Tú dijiste también que en algunos lugares, como en Roma, habido problemas,
sí,
con,
hubo una,
con derechos.
Hubo, exactamente, hubo una muestra en Roma, bien grande también, que se llamaba, déjame ponerlo aquí, se llamaba...
pero no me acuerdo el nombre.
Pero Banksy hizo sentir su derecho como marca comercial y pidió que algunas obras que estaban dentro de la muestra se retiraran.
Perfecto.
Ahora, la discusión también que tenemos, bueno, y Banksy también tiene muchas otras cosas. Usted sabe que tiene una de las preocupaciones permanentes del el conflicto palestino.
Claro.
Entonces, en Belén, él instaló una galería, que además es tienda y hotel.
Y hotel, sí.
Exactamente.
Entonces, con pinturas.
Con
pinturas como muy distinto al trabajo de graffiti que él hace.
Ajá.
Hace unas pinturas como de pintor de caballete, por decirlo de alguna manera.
Sí, mira, sí, no tenía idea, lo vamos a buscar para ver de qué se trata.
Ahora, yo una de las acciones de arte de Banksy más notable fue cuando se subastó un cuadro, digamos, con una
niña con globo.
Niña con globo, exactamente. Que estaba puesta en una tela, uh-huh, o en algún tipo de soporte. No estaba en un muro, sino que estaba puesta, claro, en otro soporte, enmarcado.
Así es.
Pero dentro del marco había un secreto.
Así es. Cuando se subastó y se vendió, ajá, y se vendió por 1,4 millones de dólares, se activó un mecanismo en ese mismo lugar, en la sala de subasta, que hizo que la hoja o la tela comenzara a bajar y se comenzara a autodestruir.
Increíble, sí.
Ahora, no, lo que pasó.
Oye,
después,
pero este es omnipotente, este hombre.
El que lo compró finalmente tiene un marco, digamos, un marco con abajo, con unas huilas, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero ¿sabes qué? Aquí hubo un cuadro
de Banksy.
Lo que quedó, mira, lo que quedó fue el marco con la obra. La mitad de la obra.
La mitad cortada, ¿no es cierto?
Y la otra mitad, digamos, íntegra. Ahora, lo que pasó después, la historia, es que la obra volvió a subastas. Se subastó en, no me acuerdo si diciembre o noviembre del año pasado.
¿Ya?
Tal como quedó. Y se subastó en 25 millones de dólares.
No, así que...
O sea, le hizo el tremendo negocio a alguien.
De la molestia original pasó la alegría.
Claro, hay mucha gente que se pregunta, Banksy, artista, activista, genio comercial.
Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Hombre o mujer? ¿Estamos seguros que es hombre?
Buen tema.
Es como el dios. ¿Es hombre o es
no
mujer?
Sabemos, no
o
sabemos.
¿O es...? No sabemos nada.
No, sabemos, sabemos si es un colectivo.
Tampoco, porque siempre hemos asumido que es un grafitero. Uh-huh. Uno, sexo masculino. Uh-huh. Eso se asume.
Bueno, hay que perseguir a esa mujer. Algún momento hablará con alguien.
Hay que hacerle un trabajo de espionaje, porque yo tengo una intriga, pero me acordé de Daft Punk. Bueno, nosotros sabemos quiénes son, pero ellos nunca han mostrado su rostro.
Sí, sí. Hubo otro fenómeno en Italia. De un colectivo de artistas políticos que se llamó Luther Blissett, que fue como a fines del siglo XX, como el año 99, 2000, me acuerdo, y era un colectivo que escribía obras de ficción, pero de corte político, que se transformaron en un bestseller. Y fueron un bestseller mundial con esta imagen, con este nombre, Luther Blissett, pero que no existía, que era un colectivo que estaba detrás de ellos.
No, por eso yo creo que nos podría sorprender.
Exactamente.
Ojalá fuera así.
Esto me imagino que tú dices son 160 trabajos, ¿no es cierto?
Así es.
Ocupa entonces una buena parte de la sala de exposición o las salas de exposiciones del
GAM. Un espacio positivo grande. Especial que dispuso GAM.
Ya.
Y va a estar acá hasta julio. Desde el 25 de mayo, que fue ayer, digamos, hasta julio. Déjame ver la fecha exacta.
Pero bueno, sus buenos 2 meses.
Sí, sí, sí. Tenemos 2 meses para poder ver hasta el 31 de julio. Para ver a la obra y el mundo de Banksy entre nosotros.
Oye, la obra de él está en museos, en algún lugar
es,
así.
Esa es otra, en museos importante, digamos, de primera, de serie A, digamos, todavía no.
Ya.
De hecho, hay quienes discuten respecto de que Banksy es probablemente el artista más conocido e influyente del siglo XXI, por su popularidad, ¿no es cierto?, por la resonancia que logran sus trabajos, sobre todo callejero, pero un artista que no entraba a los grandes museos. O sea, si pensamos en otra grande figura, en Warhol, por ejemplo, Warhol a los 5 años de su primera, o a los 3 años de sus primeras exposiciones, ya había entrado en...
Pero tendrá que ver con que el soporte de Banksy esencial y la génesis de su obra está en la calle, digamos.
Mira,
otro pasa a ser reproducción.
Un curador del Museo Whitney decía que Banksy es muy popular, tiene una cosa muy, media Duchamp, pero que no ha creado el lenguaje nuevo.
Ya. Más crítico.
Yo lo vi en un museo chiquitito que hay en Ámsterdam, que ahora se llama Moco Museum. Y que de hecho ahora tiene hay un segundo museo Moco que está en Barcelona. Y donde estuvo nuestro Guillermo Lorca, que expuso hace poco unos cuadros de Lorca, digamos, que son unos cuadros gigantescos, y fue muy, muy destacado allá en Barcelona. Y ahí había un par de salas con en este museo, que es chiquitito, un par de salas con obra de Banksy. Es cierto que él es de alguna manera hay como algo de un elemento como medio de falsedad, porque uno sabe que el original estuvo en un lugar físico, en la calle, en el muro. Y esto, claro, tiene algo de falsedad porque está puesto en otro soporte, en un bastidor, en un marco, etcétera. Pero de todas maneras lo hace interesante. O sea, es interesante verlo.
Interesante el fenómeno también.
Así es. Acá en Santiago vamos a tener algunos muros que se reprodujeron.
No son extractos de uno, el muro de Berlín cuando te vendía los pedacitos
Se convocaron algunos artistas callejeros chilenos.
¿Ya?
Especialista, ¿sí? Para que pudieran reproducir las obras de Banksy como si estuvieran en muro original.
Perfecto. Excelente.
Ya podríamos verla entonces.
Andrés Gómez, Pato Lascano, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Café Duna.
Y así llegamos al final, Polito. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde por el 89.7. Ahora vienen las noticias con Quique Llávar y luego sigan en nuestra sintonía con Aire Fresco y Polo Ramírez.
Chau, chau.
Muchas gracias. Mañana.